Ahora me voy al encuentro de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Cómo va, Emilio? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, sigue creciendo la lista de hombres y mujeres que han sido espiadas por el macrismo. ¿Esto también te pasó a vos?
Sí. Sí, estábamos en la primera lista de los teléfonos. Había como 15, o entre 10 y 15 teléfonos de Levita, es decir, la mesa Levita estaba. Algunos estábamos con el nombre del compañero que es el que está el nombre del teléfono, ¿entiendes? Si este teléfono está en la lista del que estoy hablando ahora, estaba en la primera lista esta de los que han sido escuchados, ¿no?
O sea, te y pregunto...
Después, y lo que se agregó después fue que en las marchas... había infiltrados y hay comentarios también sobre quiénes estaban en la marcha, quiénes conducían esas cosas.
¿Sospechabas esto? Digo, ¿era algo que lo podían imaginar al menos?
Sí, es decir, creo que Macri ya lo había hecho, digamos. Es decir, me parece a mí que ellos creen en la impunidad del poder en serio, digamos, no del poder circunstancial, que significa en la democracia tener un cargo o tener una conducción o algo. Ellos creen que son parte del poder histórico de la Argentina, ¿no? Que tienen impunidad. Macri viene teniendo impunidad, yo me acordaba hoy, me acuerdo de la época de cuando estaba en Morón y fue todo el conflicto de las cloacas de Morón. Desde ahí ya viene teniendo impunidad. Entonces, cuando construís una cosa así de impunidad, te crees que vos podés hacer lo que querés. Y después puedes hablar de la democracia, digamos, que sos el gran paladín de la democracia, de la república, y espiabas opositores y a los propios tuyos que podían competir con vos, digamos, ¿no? Es decir, bueno, creo que eso demuestra la calidad de gente que nos gobernó durante estos últimos años, ¿no?
Claro, lo notable es que en ese momento, mientras el macrismo estuvo en el gobierno, tenían diálogo con ustedes, no es que no tenían diálogo.
Sí, nosotros hemos tenido diálogo, yo creo que de los gobiernos de la democracia hemos tenido diálogo con todos, ¿no? Porque en realidad, si vos estás en una tarea como la que desarrollamos nosotros, que es una tarea social, sindical, digamos, del conflicto social y representar el conflicto social, siempre tenés que dialogar con otra parte, que es el Estado.
Sí, no te lo digo como reproche, porque dialogaba. Sí, yo digo, tenían buen, digamos, había buena recepción,
no,
era uno de los
no, buena
organismos.
Recepción,
que...
No, sé, había, hicimos 350, sacamos la cuenta, 350 movilizaciones hicimos durante los 5 años. O a Plaza de Mayo o a un lugar ahí del centro, sin contar todas las que se han hecho parciales, digamos, pero hicimos 350 movilizaciones nacionales de jornada de protesta contra el gobierno anterior.
No es menor, bueno. ¿Vas a ser querellante? ¿Vos también te presentás como querellante o no?
Sí, ya se presentó el movimiento, todos los compañeros que estuvimos en la, cuando fue Las Escuchas, nos presentamos como querellantes, ¿no? Hemos presentado entre todos una querella juntos. Ahora estamos viendo también de presentar una como UT, porque ahora lo que se amplió es que hay otro dirigente, otra organización, está Juan, está el Chucky, ahora vamos a tratar de presentar una como UT también, presentarnos como querellante.
UTEP es Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
Exactamente.
Bueno, mientras va eso por la justicia y ojalá se pueda avanzar y llegar hasta los responsables, no solamente aquellos que espiaban, sino los responsables, la cabeza, digamos, los intelectuales que permitieron eso y que alentaron el espionaje ilegal. Emilio, contanos un poco porque, bueno, vienen trabajando en este momento de pandemia, supongo que con mucho más intensidad en esta cuestión de potenciar el trabajo, un programa que tenés a tu cargo y cómo salir de la pandemia. Pero mientras llegamos a ese cómo salir, ¿cómo estamos trabajando hoy?
Bueno, hoy estamos trabajando con las condiciones estas de la pandemia, ¿no? Es decir, las organizaciones están haciendo junto con las iglesias y los clubes de barrio un esfuerzo enorme en el territorio en el tema alimentario, en el tema de la educación, porque la mitad de los hogares argentinos no tienen conectividad, así que hay que elaborar con las familias para que les lleguen los folletos que ha impreso el gobierno, para que también los pibes no pierdan el año. Estamos trabajando con el tema de salud y con el tema de alimentación, como decía, y con el tema del trabajo, tratando de organizar el barrio y organizar a los compañeros para que los grupos de trabajo sean los más comunitarios posible, es decir, con la idea esta de la burbuja, digamos, que se ha puesto de moda ahora como concepto, pero que vayan desarrollando actividades dentro del barrio o actividades esenciales, pero siempre cuidándose, ¿no?
Claro, ahora que mencionas esto, el ministro de Desarrollo Social sostiene todo el tiempo, cada vez que uno le pregunta, que lo que puede hacer el gobierno y lo que está haciendo el gobierno lo puede realizar porque precisamente había una estructura y una red de organizaciones de base que venían trabajando en los barrios. Si no, toda esa ayuda que el gobierno está proporcionando hubiese sido imposible que llegara tal cual como viene llegando, aún reconociendo que todavía hay deficiencias. ¿Vos lo notás esto?
No, la red de la Argentina es única. Argentina tiene posibilidad de desarrollar políticas sociales mucho más, si se quiere, que lleguen mucho más rápido al territorio que muchos países, porque tiene una red social de contención, de ayuda social en el territorio muy, muy grande, ¿no? Entonces, en realidad el gobierno lo que tiene que hacer es potenciar esas redes y pararse en esas redes. Es decir, para todo el tema de la lucha contra la pandemia también las organizaciones han sido centrales. Nosotros solo acá en La Matanza tenemos 7 familias, es decir, teníamos el Movimiento Vita, ni siquiera toda la UTEP, no, el conjunto de las organizaciones, tenía 100 y pico de comedores y tenemos 7 clausurados, llamémosle, porque toda la familia que está en el comedor está enferma, digamos, ¿no? Es decir, los compañeros han hecho un sacrificio muy grande y en general el lugar donde funcionó el comedor es la casa del compañero, entonces termina enfermándose toda la familia, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que son compañeros que están haciendo un esfuerzo muy, muy importante y, bueno, y siempre de mi parte el orgullo de lo que están haciendo, ¿no?
Claro. Ahora, Emilio, en ese sentido lo que decís, bueno, si hacen una cuenta, ¿qué cantidad de, digamos, trabajadores de la economía social y popular hoy están enfermos? ¿Y esto cómo, digamos, cómo se reemplaza en última instancia?
Eso es difícil de medir. Hoy hay, en realidad, hay distintas... En realidad la economía social hoy o el espacio en donde se mueven las organizaciones son 12 millones de compañeros, que es lo que dio más o menos los inscritos en el IFE. El Estado nos planteaba que eran 3 millones y pico, y nosotros siempre dijimos que eran 12, y fueron 12 los que se inscribieron. Es decir, son 12 millones de compañeros que algunos, la mitad más o menos está desocupada y la otra mitad está trabajando, ¿no? La mitad está desocupada o subocupada, son demandantes de empleo, como lo llamaría, ¿no?, el Estado, son demandantes de empleo. Y la mitad está haciendo trabajo no registrado, trabajo monotributista, pero que son compañeros que se han autoinventado el trabajo, ¿no? Esa es la situación, y de esos compañeros, y en realidad en los barrios populares son los lugares en donde, bueno, lo hemos visto, donde tenemos que cuidar mucho para que el virus no entre, y eso lo estamos haciendo. Nosotros tenemos una política del barrio cuida al barrio, donde hemos puesto postas a la entrada de los barrios, donde intentamos que los compañeros resolver la mayoría de los problemas, desde cuando un compañero se enferma, conseguirle un lugar de aislamiento para que el compañero, porque muchas veces si el compañero se queda en la casa es una pieza de 3x3, entonces termina contagiando a toda la familia. Entonces, claro. Sí. Darle un lugar digno para el aislamiento, bueno, trabajar para la sanidad del barrio, hemos comprado equipos para fumigar los pasillos de los barrios con alcohol, bueno, todas esas cosas es la tarea que están haciendo los compañeros hoy en el territorio, y eso es una tarea de mucho riesgo, está claro. Pero lo hacen con mucho entusiasmo y con mucha conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Porque otra cosa que yo veo es que cuando paso, por ejemplo, yo ido a comedores y después salís caminando con la compañera del comedor por el barrio, que te acompaña hasta la salida del barrio, y todo lo que están en el barrio, cuando la ven venir a ella, enseguida, el barbijo, vamos por adentro, vamos por adentro, vamos, vení, metete adentro, ¿no? Es decir, hay un respeto de autoridad sanitaria también de los compañeros en el barrio, de cuidar al barrio.
Sí, es importante esto, además cuando uno ve 12 millones de personas, como decías, bueno, es un universo inmenso, inmenso, y además concentrado en determinadas zonas, tanto en Ciudad Autónoma como en Provincia de Buenos Aires. Por supuesto hay en otras provincias, pero digamos, aquí el número es muy, muy importante.
Sí, es un número muy importante, y nosotros estamos convencidos que después de... Quería también plantearte una reflexión, es decir, nosotros estamos convencidos de que no es el camino el subsidio, ¿no? Es decir, porque se habla mucho del subsidio universal y nosotros amamos el trabajo universal. El Estado tiene que garantizar el trabajo a los compañeros, ¿no? Es decir, no nos oponemos a la idea del subsidio sin trabajo, ¿no? Sin trabajo no, ni educación nos oponemos, es decir, tiene que haber una contraprestación. Nosotros estamos muy a favor de eso y vamos a defender eso porque creemos firmemente, digamos, que la salida es el trabajo, el ordenador social de la familia es el trabajo. Entonces, vamos a salir de la pandemia en una situación muy difícil donde el Estado, como lo ha hecho en otro momento, tiene que ser el que garantice trabajo para los compañeros, no tiene que ser un promotor del trabajo. Bueno, estamos convencidos de eso y estamos a favor de los programas universales, pero siempre teniendo en cuenta que lo que tiene que ser el eje central tiene que ser el trabajo, ¿no?
Bueno, hay que construir y aprovechar este tiempo un poco de parate también para ir generando los conocimientos, los oficios necesarios como para que esa necesidad de trabajo se haga real y que no sea solo un subsidio, como vos lo decís, sino que es el derecho al trabajo y el derecho a un salario. Bueno, Emilio, gracias por tu participación en nuestro programa.
No, muchas gracias por llamarme y un abrazo fuerte, compañera.
Gracias, hasta pronto. Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.